Dicen que conocemos más de la superficie de la luna que de las profundidades del océano. Pero para quienes viven en la orilla, el mar no es un misterio. Es su alimento, su historia y su hogar. Esto es Zambullidas, un podcast para sumergirnos en la realidad que se vive en las comunidades costeras, la depredación de los ecosistemas marinos y la realidad del calentamiento global. Zambullidas. Un barco camaronero de 60 pies de eslora surca las aguas del Pacífico Sur nicaragüense a 3 millas náuticas de la costa en busca del apetecido camarón. El barco está dotado de 4 grandes redes en forma de enormes sacos, cada una con capacidad para recoger del lecho marino 500 libras de producto. En un día normal de pesca, este barco lanza las redes cada 4 horas, al menos 3 veces a lo largo de la jornada, lo que significa que extrae del fondo del mar unas 6.000 libras, pero no solo de camarón. En las redes cae todo lo que se le atraviese. De acuerdo a uno de sus tripulantes, un marino experimentado que pidió omitir su nombre, de las 6.000 libras que se capturan en promedio en un día, solo entre 1.000 a 2.000 son aprovechadas. Es decir, únicamente entre el 15 y 30% es camarón. El 70% o más lo conforman diversas especies y organismos marinos, que luego se desechan devolviéndolas al mar, pero ya muertos. Es la llamada pesca de arrastre, una de las técnicas más antiguas y dañinas para los ecosistemas marinos, que sin embargo se sigue practicando alrededor del mundo, lo que resulta en millones de toneladas de organismos marinos que son exterminados anualmente, provocando un enorme daño a la biodiversidad. Estos barcos lanzan sus redes atadas a estructuras metálicas, con enormes cadenas y mecates, las que llegan hasta el lecho marino. Ahí son arrastradas por varios kilómetros, atrapando todo lo que encuentran a su paso. Los cálculos compartidos por el marino del barco que faena en el Pacífico de Nicaragua no están lejos de los datos que estudios relacionados al impacto ambiental de la pesca de arrastre han arrojado. David Attenborough, un naturalista y científico británico con más de 7 décadas dedicadas a documentar la biodiversidad del planeta, advirtió en un documental divulgado en 2025 que más del 75% de lo que estos barcos capturan se descarta, lo que genera toneladas de desperdicio biológico. El experto resalta que esta práctica está reduciendo la biodiversidad marina. Greenpeace presenta cifras más alarmantes al advertir que hasta el 90% de lo capturado se devuelve sin vida al mar. La organización ambientalista compara este método de pesca con la deforestación, porque el impacto es similar, pues al arrasar un bosque se pierde todo el ecosistema de plantas y animales más pequeños que lo habitan. Lo mismo ocurre en el fondo del mar, con la pesca de arrastre. La flora y fauna marina sufre consecuencias devastadoras. Lo más alarmante del método de la pesca de arrastre, descrito anteriormente, es que este se practica a niveles industriales alrededor del mundo. Nuestra región no es la excepción. En Centroamérica existen flotas de estos barcos faenando tanto en el Pacífico como en el Caribe. Y aunque hay regulaciones, estas no siempre se cumplen. Clemente, el experimentado marino que ha dedicado toda su vida al buceo y la pesca artesanal, que nos brindó su testimonio en el capítulo anterior, también ha sido testigo del daño ambiental que ocasionan los barcos camaroneros industriales, tanto en Nicaragua como en Costa Rica. Los dos países donde ha trabajado y de acuerdo con lo que ha visto, describe cómo estos barcos arrasan con todo a su paso.
Los barcos de arrastre tienen una malla colgada y todo lo que entra en ese bolso se mueve. Y ha venido de generación en generación de los barcos que matan toneladas de peces que no, que están en ni adolescentes, están tiernitos. La cabrilla, pargo, langostita, hermanocito tierno, pulpito. Ellos caminan en el ojo. Entonces, cuando el arrastre pasa, mata todo. De 10 toneladas de basura que están con barcos en el día, lo que puede hacer para el consumo, puede ser 300 libras.
Jorge Picado Barbosa, el biólogo costarricense, especialista en sistemas acuáticos, citando estudios de la organización ambiental Mar Viva, la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, avala lo que plantea Clemente, a la vez que advierte del daño al ecosistema subacuático. Desde la perspectiva de la alteración del equilibrio biológico nutricional, dado que los organismos depredados por la acción de los barcos constituyen la fuente de alimento a otras especies.
Han demostrado que la pesca de arrastre, al ser un método no selectivo, donde se van a capturar una serie de individuos de diferentes especies, porque no discrimina, de pequeños peces, juveniles, que no han alcanzado el grado de madurez suficiente, y algunas que la gente dirá, bueno, pero de todas maneras esas no son especies de interés comercial. Sin embargo, juegan un papel trascendental en el equilibrio de la cadena trófica y sirven de alimento para otras especies que sí son de interés comercial. Entonces, no podemos prescindir de una especie por otra. Entonces, definitivamente, yo creo que la evidencia a nivel mundial y cada vez más países están tratando de regular la pesca industrial de arrastre, porque es definitivamente una pesca no selectiva.
Pero la pesca de arrastre no solo está mermando los organismos del lecho marino, también está ocasionando altos niveles de contaminación. Este método de pesca destructivo libera toneladas de dióxido de carbono del lecho marino. La revista científica Natura asegura que los barcos, al remover con sus redes los sedimentos marinos, liberan alrededor de 1,000 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero que tiene un impacto directo en el calentamiento global. Estos barcos pierden, abandonan o desechan en el fondo marino miles de toneladas de redes y aparejos de pesca cada año. Los que quedan en el mar por desprendimiento, por fuertes corrientes, mal tiempo, enredos con otros aparejos o mala gestión. A estas redes perdidas se les denomina redes fantasmas y están presentes en todos los océanos del planeta. Datos de World Wildlife Fund revela que entre 500,000 y 1,000,000 de toneladas de redes fantasmas son abandonadas en los océanos cada año, contaminando los mares con fibras sintéticas, nylon y otros residuos plásticos de las que están hechas. La situación se agrava porque estas redes perdidas siguen atrapando peces y otras especies marinas que inevitablemente mueren atrapadas. Queda evidenciado que dentro de la pesca industrial, la de arrastre es sin duda una de las más depredadoras. Pero a nivel artesanal, también se usan métodos que afectan la biodiversidad y los ecosistemas marinos. El impacto también es enorme por la masividad y frecuencia con que se practican. Muchos pescadores artesanales de nuestras comunidades costeras están implementando métodos que, además de ser ilegales y dañinos para la fauna marina, están ocasionando daños severos e irreversibles, incluso a los mismos pescadores. Benjamín, el otro hombre de mar que a lo largo de su vida ha recorrido casi todo el litoral pacífico nicaragüense en labores de pesca y que accedió a hablar con nosotros, nos describe una de las prácticas de pesca más letales que está siendo usada por pescadores artesanales: la pesca con explosivos.
Hay una práctica de pesca que se está usando de cazares hacia al norte, hasta, digamos, Jiquilío, toda esa parte del Pacífico, desde Casares hasta Jiquilío, incluyendo pues Masachapa, Salinas Grandes, todas esas playas que están al norte de Nicaragua, ¿verdad? Más bien ellos fueron los que trajeron ese tipo de prácticas que es muy dañina y es la razón por la que están dañando muchos ecosistemas a este lado de, digamos, del sur. Están practicando con bombas, están usando bombas, incluso hay este accidente, hay personas que tienen estragos, que tienen daño físico, que han quedado sin brazos, otros han perdido ojos, otros han quedado en silla de ruedas porque usan este tipo de pesca. Y esto lo que hace es que está dañando el ecosistema.
Rufino Alvarado, un pescador que faena en las comunidades de Jiquilillo y Padre Ramos, fue uno de ellos. Admite que pescó con explosivos hasta que una bomba le cercenó tres dedos de su mano izquierda. En un video difundido por el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura, Rufino cuenta su testimonio, mientras muestra su mano con tres de sus dedos mutilados.
Este soy yo realmente en el antiguo hombre devastador de la fauna marina. Mi nombre es Rufino Saúl Alvarado Pineda. Soy pescador de la comunidad Jiquilillo, Padre Ramos. Bueno, objetos de un explosivo en algún momento. Uno de las personas depredadores del mar, puedo decir, usando cantidades de explosivos. También nunca respeté las normativas de pesca. Al paso de los años he aprendido lo que significa ser pescador responsable. Tomé la decisión de cambiar un poco, comencé a abandonar lo que fue la pesca con explosivos y a cambiar el sistema con línea, a cambiar el sistema con redes, pero siempre sin tratar de perjudicar lo que es la fauna marina.
El artículo 35 de la Ley de Pesca y Acuicultura de Nicaragua establece expresamente que se prohíbe el uso de explosivos, venenos u otra forma de pesca destructiva. Las sanciones impuestas por estas y otras prácticas incluyen multas, sanciones penales que pueden derivar en penas de 2 a 4 años de prisión, decomiso y confiscación del producto de la pesca, y en casos de reincidencia, decomiso de la embarcación. Otra sanción es la cancelación de licencias o permisos para pescar. No obstante, el uso de los métodos de pesca prohibidos o ilegales no se detiene. En el caso de la pesca con explosivos, esta se practica en medio de la oscuridad de la noche.
Tres lanchas nicaragüenses que operaban en el litoral pacífico haciendo uso de bombas artesanales para capturar pescado fueron sorprendidas durante un operativo de la Fuerza Naval, acantonada en Potosí, jurisdicción del Viejo. Las chispas de luces en la oscuridad del mar y el ruido de las explosiones alertó a la policía. De inmediato, una lancha rápida y un equipo terrestre inició el operativo, en el que se capturaron a 13 pescadores nicaragüenses. En el sitio de las detonaciones, se encontró a las embarcaciones Rosemary, Génesis 11 y Aura Cristina, en las que hallaron los mortales explosivos, considerados la principal amenaza de los bancos de pesca nicaragüense.
Pero, ¿cómo se realiza este procedimiento peligroso y destructivo? Benjamín nos explica.
Eso lo hacen de noche ellos, no lo hacen de día. Lo hacen de noche. Llegan, por ejemplo, al punto, a la piedra, donde hay pargo, donde ellos saben que hay pargo, entonces dejan ir la bomba. Entonces la bomba es una bomba expansiva que pasan tortugas, pasan delfines y a la hora que explota, como es de noche, lo que pase cerca y lo agarre la bomba expansiva lo mata. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se flota el pargo inmediatamente. Entonces andan unos tipos de net y solamente lo recogen. El pargo, ellos traen el pargo entero aquí. Ellos dicen, los pescamos cuerdeados. Ya, pero es falso, lo traen porque usaron bomba. Llevan cuerda para simular que lo pescaron en pero no son gente que están usando este tipo de bomba para hacer la pesca, digamos, más fácil. Pero no saben que están dañando el ecosistema.
No obstante, de acuerdo con testimonios de pescadores brindados a la prensa, las bombas usadas son de fabricación artesanal, pero en su fabricación se usa una mecha especial de quema lenta que solo la posee el ejército.
Mire, hay una incógnita ahí. La mecha de esa bomba solo el ejército la tiene porque es una TNT. ¿Ya? Solo ellos la tienen. Y entonces sí, es que directamente hay una corrupción en lo que es la parte de abajo del gobierno, el ejército.
Siendo así, queda entonces flotando la interrogante. ¿Cómo este pertrecho de uso exclusivo del ejército llega a manos de pescadores artesanales? La pesca con trasmayos es también otro método no selectivo que afecta a diversas especies marinas. Esta consiste en colocar extensas redes bajo el agua, atadas a boyas flotantes por un determinado tiempo, en un área donde generalmente hay bancos de peces, y en estas quedan atrapados peces de todo tamaño, además de otras especies marinas, algunas grandes como mantarrayas y hasta tortugas, y otras tan pequeñas como los caballitos de mar. Si bien hay regulación en cuanto al tamaño del orificio de las redes, pues estos deben ser de 4 pulgadas a más, para que los peces más pequeños no queden atrapados o logren escapar. Muchos pescadores están usando redes con orificios de apenas una pulgada. Lo que hace más nocivo este método de pesca es que estas redes muchas veces pasan varios días en el agua antes de ser levantadas con los peces capturados, y muchas especies que quedan atrapadas mueren al no poder escapar, como bien lo explica Clemente.
El tramayo pasa 24 horas abajo, 48 horas, una semana, un mes. Lo levantan, no van a caer, lo levantan, no dejan caer. En temporadas de agua fría, que te arrima la langosta, entonces, ahí mata todo, porque ahí mata pescadito, mata pescado grande, mata langostita, mata hasta camarón y mata todo lo que es la fauna que entra cuando hay movimientos de agua fría.
Si bien, como a continuación aclara Benjamín, en la parte sur del Pacífico nicaragüense, el trasmayo cada vez se usa menos, es en parte debido a la prohibición de su uso y a lo caro de su mantenimiento. Siempre hay pescadores que se resisten a abandonar este método de pesca. El problema no solo está en que estas redes atrapan especies de manera indiscriminada, sino que quienes aún las usan, las están también desplegando en sitios donde está prohibido, como ocurre en el refugio de vida silvestre La Flor, un área protegida en la que cada año anidan miles de tortugas marinas.
El trasmayo, fíjate que en esta parte del Pacífico se está usando poco, y se usa, muchos pescadores lo están usando ahora en el verano con el agua helada, con corriente fría. Según dicen ellos, que sale más el pargo, cae más el pargo en el trasmayo durante el verano que durante el invierno, porque en el invierno supuestamente él emigra hacia otros lugares, pero sin embargo sí tiran trasmayo, incluso están tirando en lugares prohibidos como la playa La Flor. La Naval tiene restringido una área donde no se puede tirar trasmayo, incluso a veces la Naval ha rescatado hasta 25 o 30 trasmayos que están ahí en la parte de La Flor, y ellos saben que es prohibido y sin embargo lo siguen tirando, pues ya. Pero los que están usando trasmayos no son todas las lanchas, digamos, pues hay ciertas personas que se dedican a eso. Ahora el precio de comprar un fardo de trasmayo es caro, y estarlo reparando es caro, el mantenimiento es caro.
La pesca de línea larga o palangre quizás sea uno de los métodos más modernos. Es considerada menos dañina que la pesca de arrastre, pero tampoco es selectiva. Es también un método que afecta a diversas especies, generalmente peces de gran tamaño. Este método consiste en lanzar en alta mar una línea principal de varias millas de longitud, con ramales o líneas secundarias a la que se fijan, en intervalos, centenares de anzuelos, generalmente con carnada viva, consistente en pequeñas sardinas apetecidas por los peces grandes. Una vez en el agua, la línea se deja en inmersión durante un periodo de varias horas, muchas veces prolongado, lo que permite que los peces sean atraídos por la carnada. Clemente explica cómo transcurre la faena de pesca comercial con línea o palangre en una embarcación artesanal.
Cada embarcación tiene un promedio de 500 anzuelos, 400, 800 anzuelos con línea. Ya, por cada línea. Esa línea te agarra, cada 800 anzuelos se encarnan con carnada viva o con trozos de carnada y se tiran y se va a tirar desde 3, 4 millas hasta 50, 60 millas más adentro. Y cada línea tiene entre 5, 6 hasta 9 millas. Tiran esos 800, esos 900 anzuelos, 200 anzuelos. Comenzaba a tirar a las 4 de la mañana, cuando es carnada viva y cuando es con carnada muerta. Y comenzaba a tirar a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana, voy a estar descansando. Comenzaba a las 2 de la mañana, a las 3 y media voy a terminar de tirar 4. Te quedaba ahí, comenzaba a levantar a las 6 de la mañana.
En este lapso, peces que no son de las especies pretendidas o que están en peligro de extinción, quedan atrapados y mueren, produciéndose así la llamada pesca incidental. Entre los peces más diezmados por esta pesca incidental está el pez vela, una especie protegida por la ley, pues su captura solo es permitida para fines deportivos. En ese caso, cada ejemplar capturado debe liberarse inmediatamente. Pero en el caso de la pesca con línea, este no es devuelto al mar, porque al subir la línea, este ya viene muerto.
Cuando voy a llegar a los segundos, tercer tramo, todo el vela que se pegó ya está muerto. Entonces, no me puede gustar, porque lo estás desperdiciando.
Ahora, accidental es porque ellos agarran este tipo de sardinas, las conectan en los anzuelos, en la línea, digamos así, ¿verdad? Y la van tirando, ellas van vivas. Entonces, como la línea va cayendo al agua y el pescadito, la sardina está viva, cualquier pescado que esté en el océano y ande hambre, con ganas de comer, se come esa sardina y ahí queda atrapado. Entonces ahí se pueden pegar, incluso a veces se pegan hasta tortugas. Pero las tortugas, pues ya se han encontrado varias vivas y las despegan y las dejan de ir. ¿Ves? Pero sí, se pegan tiburones, se pegan belas, se pegan atunes, dorados. Marlin, se pega de todo tipo de especies, ¿ves? No solamente vela, pero sí, a veces el vela pues es uno de los pescados que más, a veces en tiempos de invierno, le gusta comer o cazar de esa manera sardina viva.
En el Pacífico nicaragüense, la pesca con línea larga se usa para la captura de ejemplares para la exportación. Entre los más cotizados y mejor pagados están el atún, el mero y el dorado. Pero como explicaban Clemente y Benjamín, no es una pesca selectiva, pues en estas caen especies que no tienen el mismo valor comercial, pero que no son devueltas al mar, porque al levantar las líneas salen muertas.
Hay días que voy a hacer un lance de 25 millas de línea, de los barquitos más grandes, y en esas 25 millas de línea de acá, 200 de dorado, 100 de vela, 500 de atún y 2000 de tiburón. Entonces, la mayoría ya viene muerto, pero es lo mismo, que ya no lo puedes botar. No tenés un argumento que especifique la calidad del pescado que querés pescar.
La pesca con anzuelo o a la cuerda es uno de los métodos más antiguos y más amigables con el ambiente, pues es de bajo impacto. Es más selectiva en términos de especie y tamaño, ya que cualquier especie capturada, no deseada o que no cumpla los parámetros, puede ser devuelta viva al mar. No obstante, cada vez menos pescadores la practican porque requiere más tiempo y esfuerzo y resulta menos rentable en medio de una actividad pesquera frenética, donde los pescadores compiten por conseguir la mayor cantidad de productos marinos para su comercialización. ¿Será posible transitar hacia una pesca sostenible en pro de la conservación en nuestros mares y sus ecosistemas? Yanina Luna advierte.
La pesca siempre representa una extracción de recursos, ¿verdad? Que dependiendo del método, pues tiene un impacto más o menos agresivo sobre el ecosistema marino. Nicaragua particularmente no ha transitado a ningún método moderno ni que tenga menos impacto en el tema de la pesca.
Por su parte, el biólogo marino Jorge Barbosa señala.
Siempre el mar y los recursos naturales se han visto así, tal vez en general, como algo que existe ahí, que es inagotable, ¿verdad? Para algunas personas todavía pueden tener esa visión, ¿verdad? Ahí no hay que invertir mucho, el mar se va a recuperar, es nada más ir y extraer, ¿verdad? Y ya sabemos todos y todas que eso no es cierto, ya, o sea, la pesca con los métodos tradicionales es insostenible.
No obstante, a criterio del experto, si bien el problema es global, en la región centroamericana aún estamos a tiempo de revertirlo. Todo debe iniciar en el nivel comunitario, pero con inversión y sobre todo con el acompañamiento de las autoridades, empresas y otros sectores sociales. Él lo plantea con sus propias palabras de la siguiente manera.
Se requiere mayor compromiso de nuestros países. Muy felizmente van a estas grandes convenciones mundiales a firmar acuerdos y demás, pero que después eso no se traduce en compromisos o inversiones a nivel local, ¿verdad? Entonces ahí hay un doble discurso muy peligroso. Por esa razón, las comunidades son esenciales, pero no las podemos dejar solas con esa gran responsabilidad. Es ahí donde tenemos que invertir, fortalecerlas, la parte de educación ambiental, pero también llevar recursos para nuevamente capitales semillas que permitan crecer y madurar una idea y demostrarles que ese es el camino correcto y que sea sostenible en el tiempo. Lo que nos ha hecho falta es que llegamos con una buena idea, la comunidad nos apoya, pero al segundo o tercer año, por falta de recursos, ya se cae el proyecto. Volvemos otra vez a las prácticas antiguas, ¿verdad? Entonces, hace falta un mayor compromiso, generar proyectos que puedan contar con recursos frescos, a más largo plazo para que verdaderamente estas iniciativas sean sostenibles. Pero definitivamente yo estoy convencido que el verdadero cambio ocurre a nivel comunitario. Si nosotros no empezamos, ya nos está agarrando tarde, ¿verdad? Pero creo que todavía estamos a tiempo de revertir algunas cosas. Si eso no se hace, el panorama no es muy positivo, honestamente.
Este podcast ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de Deutsche Welle Academy y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, y se enmarca en el proyecto global Space for Freedom, que a su vez forma parte de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.